En un momento en el que la energía y los recursos escasean, pero el consumo se dispara, es importante saber cuál es la huella energética que estamos dejando para poder reducirla. Y es que un grupo de investigadores de la Universidad del País Vasco ha analizado y comparado el consumo de la CAF y del barrio de Recaleor con el objetivo de averiguar, bueno, pues de qué manera se puede hacer posible esa reducción de consumo energético. Hoy hablamos con Estitxu, parte del grupo de investigación Ecopol de la Universidad del País Vasco, para saber más acerca de las conclusiones que han sacado gracias a su investigación. Egunon, Estitxu.
Egunon.
Bueno, pues antes de nada, sorionak por el artículo. La verdad que, bueno, pues es un tema imprescindible a tratar y analizar en un momento, bueno, pues de crisis energética como el que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues por comenzar igual por alguna parte, hablando de, bueno, pues de la misma investigación que habéis llevado a cabo, bueno, pues me gustaría preguntarte cuáles fueron esos objetivos y esos motivos por los que decidisteis, bueno, pues llevarla a cabo.
Bueno, lo primero es decir que esta investigación la hemos realizado varios científicos, bueno, en particular, pues sobre todo la hemos llevado a cabo entre Ortia Kizu y yo. Ortia Kizu es otro profesor de la UPV y parte del grupo de investigación Life Cycle Thinking. Y la historia es que él en su tesis se especializó en el cálculo de huellas energéticas. Lo que pasa que, bueno, tanto él como pues, la mayoría de los científicos hasta el momento habían realizado el cálculo de huellas energéticas a nivel macro, o sea, las huellas de los países. Entonces, pues nos pareció muy interesante emplear esa misma metodología que estaba empleando él, pero para calcular una huella energética a un nivel mucho más local, como puede ser, bueno, primero la CAF, ¿no?, a nivel regional, y luego, pues, Recaleor, ¿no?, a nivel de barrio. Entonces, elegimos el barrio de Recaleor porque al final era un barrio que teníamos bastante cercano, pues nosotros aquí en el campus de Gasteiz, porque, bueno, también tiene como esa fama de la transición energética comunitaria debido a su instalación fotovoltaica. Entonces, los objetivos eran, por un lado, pues probar esa metodología a ese nivel micro, como te digo, y por otro, pues ver realmente si este tipo de proyectos realmente reducen la huella energética o no.
Por otra parte, bueno, en un principio iba a preguntarte unos planes globales, pero tú misma has traído este tema a la importancia local, ¿no? ¿Y qué importancia tiene una investigación como esta a la hora de generar planes locales de reducción de consumo de energía?
Bueno, pues yo creo que simplemente que lo primero es realmente ser conscientes de en qué sectores consumimos más energía, ¿no? Porque muchas veces parece que cuando se realizan planes de transición energética o lo que sea, nos focalizamos sobre todo en la energía que consumimos de manera directa, o sea, generalmente la energía residencial, pues el gas, la electricidad y demás que consumimos en las casas, o en la energía del transporte, ¿no?, pues la gasolina que consumimos o el diésel que consumimos en nuestros vehículos. Y parece que más allá de esto, pues muchas veces no se ofrece ningún plan o no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, el cálculo de la huella energética, pues yo creo que permite darnos cuenta realmente dónde está el grueso de toda la energía que consumimos de manera directa o tanto indirecta.
Luego más tarde hablaremos de esta huella o de este consumo de energía indirecta que, bueno, pues bien sabremos que es algo que ha marcado no solamente es la investigación, sino que marca también toda esa huella energética que, bueno, pues que llevamos a cabo en el día a día. Y es que, bueno, pues otra de las cuestiones que han salido también dentro de vuestra investigación es que, bueno, pues generalmente a la hora de contabilizar el consumo energético de un país, como bien comentabas antes, ¿no?, se utiliza, bueno, pues un indicador denominado suministro total de energía primaria, si no me equivoco, pero este indicador, como bien explicáis, bueno, pues no contabiliza ciertos flujos. Me imagino que esos son esos flujos consumos indirectos de los que comentábamos, por lo que los datos finales pueden no ser, digamos, del todo reales o precisos. y es por eso por lo que habéis utilizado otro indicador para que el análisis sea más preciso. No sé si podrías explicarnos un poco, bueno, pues cuál es ese indicador y por qué hay indicadores que no son del todo precisos.
Sí, la historia es que generalmente, bueno, se utilizan, nosotros nos hemos basado en datos de la Agencia Internacional de la Energía, y normalmente pues esta agencia contabiliza toda la energía primaria que se consume en un país, ¿no? In situ, digamos, como ya te he dicho, la energía que se consume residencialmente, la energía del transporte, también se contabiliza la energía que se consume pues en las industrias del país o, bueno, relacionada con la producción y los servicios de ese país, pero lo que no se contabiliza normalmente es la energía que viene embebida en los bienes y servicios que consumimos de otro país. O sea, si yo me compro un móvil que se ha fabricado en China, en realidad es la energía que se ha utilizado para fabricar el móvil, o me corresponde a mí, a mi huella energética. Pero lo que hasta ahora se hace es que se contabiliza como el suministro de energía de China. Entonces parece que es China quien gasta más energía, ¿no? Entonces, de esa manera, pues claro, como los países del norte global hemos deslocalizado un montón de industria y servicios, pues parece que los países del norte global somos mucho más eficientes energéticamente y que consumimos mucha menos energía primaria, y que los países del sur global consumen mucha más energía primaria. Pero claro, si tenemos en cuenta la huella energética en lugar del suministro de energía primaria, o sea, la huella de energía primaria total, si tenemos eso en cuenta, que incluye estos flujos de energía ocultos, ¿no?, que es como esta energía que se importa y exporta de un país a otro en forma de bienes y servicios, pues ahí la cosa cambia y vemos como los datos más reales, ¿no? Realmente quien tiene una huella energética mayor son los países del norte global.
Totalmente. Claro, luego este tipo de indicadores, este tipo de procedimientos, bueno, pues luego tiene sus efectos a la hora de realizar ciertas lecturas, como bien decías, acerca del sur global o del norte global y del consumo, etcétera, etcétera. Pero también me gustaría, bueno, pues traerlo un poco también a lo local, como comentábamos antes, y bueno, qué tipo de consecuencias puede tener, o cómo afecta también el utilizar un indicador u otro, más en territorios más locales. No sé si me explico.
Bueno, yo creo que en los territorios locales pues es también eso, ¿no? Como darnos cuenta ya igual en el consumo personal de cada cual, pues qué parte de la energía la gastamos en casa, digamos, qué parte de la energía en el transporte, y sobre todo darnos cuenta de toda la energía que se gasta, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, fabricando los productos y los servicios que luego vamos a consumir, ¿no? O sea, creo que la clave de esto es sobre todo darse cuenta de eso, de que detrás de todo nuestro consumo monetario hay también un gran consumo energético que supone el grueso de nuestra huella energética.
Bueno, si no me equivoco, estás haciendo referencia a esos factores indirectos, ¿no?, que luego
tienen...
¿Perdón?
Sí, esto es lo que en el artículo llamamos el consumo indirecto, ¿no?, que es el consumo energético que está detrás de estos bienes y servicios.
¿Y podrías hablarnos, dentro de la investigación del consumo de Recaleor y de la CAF, podrías hablarnos de estos factores que habéis analizado en la investigación, de cuáles son y de cómo han cambiado la dimensión de la huella energética de la población de Recaleor?
Vale, bueno, hacemos un poco, comparamos las huellas del Estado español, que ya se había calculado con anterioridad, la huella de la CAF y la huella de Recaleor, ¿vale? Hacemos como un habitante promedio y cuáles serían las huellas. Entonces, a niveles absolutos, digamos, pues la huella mayor de todas es la de la CAF, luego sería la del Estado español y finalmente la de Recaleor, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que en los tres casos, el consumo indirecto, o sea, lo que hemos hablado, ¿no?, la energía que está detrás de los bienes y servicios que consumimos, es el grueso de la huella energética, ¿no? En el caso del Estado español supone un 81%, un 75% en la CAF y un 66% en el caso de Recaleor. Pero luego, si nos fijamos en el consumo directo, o sea, el consumo tanto el residencial como el de transporte, pues resulta que el consumo directo es mayor en Errekaleor. Pues supongo que el consumo de transporte, porque hay una población muy joven que se mueve mucho y demás. Y luego el consumo residencial, pues también debido a toda la leña que se consume en Errekaleor para calentar los hogares, pues también es un consumo mayor que en el de la CAP o en el del Estado español. Pero aún así, aunque la energía directa, que parece que es muchas veces como lo primero en lo que nos fijamos, aunque esta sea mayor en Errekaleor, como es un barrio en el que los hábitos de consumo de bienes y servicios pues son muy distintos, ¿no? Pues debido a la autogestión, a la cultura anticonsumista que tienen, al recicle, etcétera, etcétera, pues esto hace que realmente reduzca tanto su huella energética, ¿no? Que al final la huella energética por habitante de Errekaleor es un 14% menor que en el Estado español y un 24% menor que en la CAP.
Es curioso, ¿no?, que dentro de ese consumo directo, el que comentabas, es mucho mayor el de Errekaleor. No sé si podrías comentarnos también un poco qué factores hay dentro de ese consumo directo y por qué sube tanto ese consumo directo.
Vale, bueno, igual me voy a centrar en el consumo directo residencial, porque, bueno, el transporte creo que pues no tiene mucho, simplemente es que nos movemos más y ya está, ¿no? Pero el consumo residencial sí que es muy diferente, ¿no? En el Estado español y en el País Vasco, pues si tú te fijas en el consumo residencial por fuentes energéticas, pues sobre todo tenemos electricidad, tanto renovable como no renovable, y gas natural, pero en el caso de Errekaleor tenemos electricidad, butano para cocinar y demás, y sobre todo leña, mucha leña, ¿vale? Esto es lo que hace que suba tanto este consumo residencial, el consumo de leña supone un 82% del consumo residencial total, o sea, al final la calefacción es lo que más gasta, ¿no? Y luego es muy significativo también como del sistema fotovoltaico solamente proviene un 4% de toda la energía residencial, o sea que al final de lo que consumimos en las casas, el sistema fotovoltaico es una parte muy pequeña. Y por lo tanto, como lo que consumimos en las casas también es una parte muy pequeña de toda nuestra huella energética, pues nos sale el dato, no sé, asombroso, de que el sistema fotovoltaico de Errekaleor tan solo supone el 0,6% de toda la huella de Errekaleor, ¿no? Que es una cosa. Al final, siendo el sistema fotovoltaico como ese buque insignia, esa imagen de la transición energética de Errekaleor, pues es como un poco absurdo, ¿no? Que solamente sea el 0,6% de la huella.
También entiendo que es tan grande la diferencia por el consumo, ¿no? Tan grande que hay de otro tipo de. Bueno, no sabría explicarlo ahora.
Sí, de la leña, ¿no?
Eso es.
Sí, y luego también igual comentar, que no te he dicho, pero claro, es un consumo mayor en términos de energía final, digamos, pero es cierto que, claro, en Errekaleor todo el consumo es descentralizado, digamos, lo que se consume pues se produce ahí, ¿no? Si tenemos en cuenta que en España y en la CAP el consumo suele ser proveniente de grandes infraestructuras centralizadas, ¿no? Pues de la red eléctrica o de gasoductos, etcétera, etcétera, ahí sí que es cierto que hay que añadirle como un 30% de pérdidas en transporte y distribución. Entonces, en ese caso, al final el consumo de energía primaria se equipararía en un caso y en el otro. Y por otro lado, decir también que en el caso de Errekaleor, claro, pues la leña al final es biomasa, entonces se considera renovable, ¿no? Y teniendo en cuenta que la electricidad también es renovable, pues al final como un 86% de la energía que se consume en los hogares es renovable, aunque también es cierto que si toda la CAF consumiera tanta leña como en Errekaleor, pues se superaría la capacidad de nuestros bosques, pues al menos en un 10%. Entonces, bueno, es renovable, pero hay que cogerlo con pinzas. Claro. Es necesario hacer sistemas de calefacción más eficientes.
Claro. Luego, por otra parte, y entiendo que este también es un factor clave en todo esto, es que dentro del barrio de Recaleor existen ya no solamente como la comunidad de Recaleor, sino comunidades igual más pequeñas dentro de, uh-huh, de las viviendas, ¿no? Que igual en comparación con otro tipo de viviendas de la CAF, bueno, pues hace ese consumo, bueno, pues genera un gran cambio, ¿no? No sé si me estoy explicando.
Sí, esto lo estuvimos también analizando, porque en el Recaleo, en el momento en el que realizamos la investigación, pues vimos que había como tres tipologías de vivienda, ¿no? Como uh-huh, gente que vivía sola en sus casas, gente que vivía, bueno, lo hemos denominado familia, que no tienen por qué ser una familia nuclear, pero uh-huh, bueno, gente que vivía pues dos o tres personas en un piso, compartiendo un poco la economía del piso. Y luego estaban las comunidades, ¿no? Gente que compartía igual todo un bloque de viviendas o todo un portal, ¿no? Igual, yo que sé, cuatro o seis viviendas que hacían vida en comunidad y compartían también la economía doméstica. Uh-huh. Entonces, claro, pues nuestra hipótesis era que seguramente la gente que vivía en comunidad pues tendría una huella menor que la gente que vivía sola. Y efectivamente, pues luego a la hora de ver los resultados sí que se ha visto que la huella de la gente que vive sola es mucho mayor que la de las familias y las comunidades. La de las familias y las comunidades es similar. Claro, ¿esto a qué se debe? Pues bueno, un poco también a los hábitos de vida quizás de estas personas que viven solas, ¿no? Muchas veces igual son personas jóvenes que han conseguido un trabajo recientemente con, bueno, ha subido su poder adquisitivo, entonces pues los hábitos de vida que tienen dan lugar a una huella energética mayor, que en sí, o sea, no necesariamente por vivir solo deberías tener una huella mayor, ¿no? O sea, igual un poquito más en el ámbito residencial o en el ámbito de las obras o así, pero en todo lo demás no debería ser así. Y es curioso también cómo la huella de estas personas de media es mayor que la huella de un habitante de medio de la CAF, ¿no? Que luego habría que analizar también en la CAF. Una persona que vive sola seguramente tendría una huella mayor que una persona que vive sola en el Recaleor, pero bueno, si lo comparamos con ese habitante medio de la CAF, pues...
Sí, que al final entran también muchos factores en cuenta o muchas cosas que igual no se han analizado en modo más concreto o cerrado, ¿no? Y bueno, pues también habría que ver, bueno, pues qué sale de todo ello. Okay. Y es dicho, pues por ir finalizando, creo que han ido saliendo varias conclusiones que sacasteis gracias a la investigación, pero tampoco quiero que se nos quede ninguna en el aire, y no sé si podrías explicarnos, bueno, por aquellas conclusiones que igual pues no han salido en esta entrevista, o igual quisieras recalcar también algunas más importantes que igual también ya se han comentado.
Uh-huh. O sea, yo creo que salir de la entrevista sí que han salido más o menos las conclusiones que teníamos, pero para mí sobre todo es eso, ¿no? Darnos, o sea, lo he dicho al principio, pero lo vuelvo a decir ahora, o sea, darnos cuenta de las dimensiones del problema y darnos cuenta de que nuestro consumo energético pues eso va mucho más allá de la electricidad o del gas natural que consumimos en casa, ¿no? Que con poner cuatro placas solares en los tejados no se va a arreglar el problema, ¿no? Porque el problema está realmente pues en todos los productos que consumimos. Entonces habría que cambiar pues mucho más, ¿no? Habría que cambiar, yo creo, que toda la organización de este sistema de consumo en el que vivimos.
Totalmente. Pues Stitch, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla y por traernos bueno, pues todas estas conclusiones y bueno, y matices y cuestiones de la investigación. ¿Si te gustaría comentar alguna cosita más antes de dejarlo aquí por hoy?
No, agradeceros también por la entrevista.
Va, hori, Estitxo, sandako, a mi, y es que reta, ¿eta la esterarte?
Vale, la esterarte.
Es arcada, agur.
Pero, nada.